Bueno, los bebés a términos, que están en término de su embarazo, nacen entre las 37 y las 41 semanas. O sea que todos los bebés que nazcan antes de las 37 semanas tienen un nacimiento prematuro. En Neuquén son el 8% de los nacimientos, o sea que con cifras del 2015, más o menos sobre 11.800 nacimientos, serían 950 bebés.
Es un número, o sea, alto.
Casi 1.000.
Sí, sí.
Es poco en relación al global de la población de recién nacidos, pero son responsables de un alto porcentaje de la muerte de los bebés antes del primer año de vida.
Doctora, ¿y a qué se debe el nacimiento prematuro de un bebé? Debe haber, me imagino, multiplicidad de razones,
claro,
pero...
Hay razones múltiples, algunas bien conocidas, otras todavía desconocidas. Son complejas, comienzan desde la nutrición en la infancia y la nutrición con que la embarazada afronta un embarazo. Tiene que ver también con el uso de drogas, el acceso a drogas de consumo. También tiene que ver con el acceso y disponibilidad del sistema de salud, porque la detección temprana de determinadas alteraciones, como la infección urinaria, como la hipertensión, como la diabetes, puede prevenir un parto prematuro. En este sentido es clave, digamos, la accesibilidad y el derecho a la salud pública, altamente vulnerado actualmente en nuestra provincia. Y después hay otras causas que son enfermedades maternas de diversa índole. También está la planificación del embarazo, o sea, la ocurrencia de embarazos con poco tiempo entre un nacimiento y el otro favorece el parto prematuro también. Y hay factores hereditarios no bien conocidos por los cuales en una familia los nacimientos prematuros se suceden uno tras otro y a su vez estos papás han sido también. O sea que es complejo.
Claro que sí. Y a la hora de hacer el abordaje del tratamiento, del cuidado de un bebé prematuro, ¿cuáles son los, digamos, cómo se aborda esto?
En realidad hay un decálogo que hace 8 años comenzó con una campaña UNICEF que establece los 10 derechos principales del prematuro y su familia. En esos derechos está un poco diagramado también el derrotero que sigue la atención. En nuestra provincia hay un sistema de regionalización que ha sido emblema en todo el país, que establece las derivaciones oportunas adentro de la panza de la mamá, desde los efectores del interior y de menor complejidad hacia el Castro Rendón, que es donde deben nacer estos bebés en general, los más chiquitos. Los prematuros más grandes pueden nacer en otros efectores de menos complejidad, pero que tienen las atenciones necesarias para ellos.
Doctora,
eso es clave porque el bebé que se traslada dentro de la panza y que nace en el Hospital Castro Rendón, los más chiquitos, o en los otros centros, los prematuros más grandes, tiene muchas mejores probabilidades de sobrevida y de calidad de vida que si naciera en los efectores de salud que no están preparados, ¿no?
Claro. Doctora, se está haciendo hincapié en el punto 8 del decálogo, ¿no es cierto? Donde habla de la familia de un recién nacido prematuro tiene pleno derecho a la información y a la participación, a la toma de decisiones sobre la salud a lo largo de toda su atención neonatal y pediátrica. ¿Qué vinculación tiene esto con los diversos métodos que se utilizan para, digamos, el tratamiento, el cuidado del bebé? Y pregunto específicamente por la utilización, por ejemplo, del método canguro.
Sí, la participación en los cuidados es de múltiples maneras. En realidad el derecho también lo que involucra es la información de calidad necesaria para poder participar en alguna toma de decisiones con el equipo de salud. Los cuidados comienzan desde el primer día de vida, tienen que ver con el contacto mínimo, el derecho al contacto mínimo con el bebé, o sea que no pasa un día en la terapia intensiva ni en la internación que el bebé no tenga un contacto mínimo con sus papás y su familia. Después continúa con la extracción de leche humana para garantizar una nutrición de calidad desde los primeros momentos. En este sentido, la disponibilidad de bancos de leche humana en la provincia ha mejorado mucho la oferta de leche humana para estos bebés más chicos. Después hay una intensa colaboración en los cuidados que tienen que ver con la rotación del bebé de las posiciones, con el cambio de los pañales. Y dentro de este contexto se promueve, cuando el bebé esté estable, que tenga contacto en la piel con su mamá y su papá. esto mejora desde muchos puntos de vista la salud del bebé, su crecimiento, disminuye el estrés, claro, favorece el neurodesarrollo, o sea, el desarrollo neurológico a largo plazo.
Doctora,
y después están los aprendizajes de los cuidados para el alta, ¿no?
Claro,
que también
claro,
se transitan durante la internación.
Doctora, quería preguntarle, hasta no hace mucho tiempo, cuando un bebé era prematuro y tenía que estar a lo mejor en cuidados intensivos, en una incubadora, no se le permitía el contacto con la mamá, ¿no es cierto?
Precisamente esto ha sido un logro de los últimos años. Yo recuerdo hace 10 años, ya nosotros en el Castro Rendón empezamos a tener el ingreso irrestricto de padres y el contacto incluso con bebés en respirador con la piel de la mamá. Gracias a las campañas de UNICEF, que es uno de los roles de estas campañas en la Semana Mundial del Prematuro, que es luchar por derechos y hacerlos públicamente accesibles para la población en general, para que los haga suyos, se ha difundido esta práctica, que es una práctica de calidad, en las neonatologías también de su sector privado y también hacia el interior de la provincia. Uh-huh. O sea que esto que antes era una quimera es un nuevo paradigma que yo creo que podemos decir que se ha logrado.
¿Así es como nace el método canguro, por ejemplo?
No, el método canguro es antiguo y nace de una carencia en un país pobre latinoamericano por falta de incubadoras para lograr la estabilidad de la temperatura de bebés prematuros.
Ajá.
Después se pudieron verificar las ventajas del método canguro, que no es lo mismo que el contacto piel a piel. Para el método canguro hay que tener determinadas estructuras edilicias, hay que tener sillones confortables, espacio en las instituciones, hay que tener disponibilidad de la madre casi las 24 horas del día en la internación, para que el bebé permanezca la mayor parte del día en contacto con la piel de la mamá. Son cosas diferentes.
Ajá.
Para esto tenemos varios obstáculos. Tenemos un obstáculo primero de infraestructura. Hace muchos años que el servicio tiene una limitación de espacio y de camas importantes que no puede satisfacer la necesidad de la población. Hace muchos años de esto que se está pidiendo y no se ha podido cumplir. Y además hay otros factores que obstaculizan, como la existencia de otros hermanos, la madre que tiene que atender a otros hermanos y al bebé internado. Entonces, bueno, el método canguro es un método que a veces se puede realizar y a veces no. Nosotros en nuestra institución no lo estamos realizando actualmente.
Ajá.
Por estas razones, ¿no?
Sí, sí.
Pero es diferente del contacto piel a piel. El contacto piel a piel es ese contacto diario y en numerosas ocasiones que los padres realizan con el bebé y que lo sacan del incubador y lo tienen en su piel aproximadamente una hora o una hora y media que dure el contacto, ¿no? Es como otra estrategia.
Doctora, también fue cambiando la instrumentación de, bueno, la figura del papá, ¿no? Como, uh-huh, como un, digamos, como algo absolutamente importante y fundamental también para la ayuda a la hora de, uh-huh, bueno, de la recuperación del bebé.
Bueno, esto fue un cambio de paradigma que nos queda por andar, pero que se ha mejorado mucho. Cambió el modelo hegemónico para nosotros en neonatología y vertical del equipo de salud hacia la familia. Y la idea es tener un equipo transversal, en el sentido de que la comunicación nos interesa, la comunicación es lo que entiende la otra parte, lo que opina. Incluso las opiniones de padres se usan como un indicador de calidad de la atención. En las encuestas, nosotros hemos hecho este año encuestas de satisfacción de padres para medir calidad de atención. Y después son los que se llevan a estos bebés que sobreviven cada vez más a la casa, colaboran en los cuidados y pueden tener opinión de la calidad de vida junto con sus hijos, de las prácticas que se hicieron en las terapias neonatales, ¿no? Uh-huh. De las consecuencias de esas prácticas. Entonces se ha revalorado mucho el rol de los papás y también sabemos que los cuidados, el desarrollo, la vida de estos bebés va a ocurrir dentro de una familia,
claro,
y son ellos los que tienen que tener el protagonismo desde el principio. Esto tiene que ver con la humanización de las terapias neonatales y con un modelo de atención surgido en neonatología en la Sardá, con el doctor Larguía, que ha sido tomado como emblema por la Organización Mundial de la Salud y que se llama Maternidades Centradas en la Familia.
Uh-huh.
Pero bueno.
Doctora, cuando hablamos de un parto de un bebé prematuro, ¿qué posibilidades de supervivencia tiene un bebé prematuro?
Bueno, esto varía mucho con la edad gestacional, ¿no?
Uh-huh.
Una cosa muy importante es que cada unidad tenga cifras de su unidad en particular. En la provincia existen cifras. Yo ahora no las tengo disponibles, pero podemos hablar que un bebé prematuro de 35, 36 semanas tiene un 97, 95% de probabilidad de sobrevida, pero un bebé de 24 semanas en nuestras unidades, siempre hay que hacer un análisis local con la infraestructura disponible, la técnica disponible y el recurso humano disponible y la situación social, macrosocial que existe. Claro. Por lo tanto, no es lo mismo el índice de sobrevida en Canadá que en Argentina, pero los bebés de 24 semanas en nuestros servicios tienen una probabilidad de vivir del 50% nada más.
Claro.
Esto tiene que ver con su gran inmadurez, con los grandes apoyos que necesitan para todos sus órganos para poder vivir, ¿no?
Doctora,
apoyos artificiales, ¿no?
Claro, doctora, y también imagino que cuanto menor sea el tiempo de gestación que hayan tenido, también las secuelas que puedan tener, si sobreviven, deben ser diferentes, ¿o no?
Y sí, el grupo más vulnerable para muerte y para secuelas es el grupo de menor de 32 semanas o 1.500 gramos. Claro. Este grupo en la provincia son 143 pacientes por año. Por eso estamos preocupados, estamos reivindicando derechos, hay un atraso en las políticas públicas hacia ciertos sectores de la prematura, sobre todo estos más vulnerables en la provincia, sobre todo en el aspecto del seguimiento después del alta. Estos sectores, que son 143 chicos en la provincia de Neuquén, son responsables del 50% de la mortalidad infantil de la provincia. Ellos son solo el 1% de los nacimientos, pero son responsables de la mitad de las muertes. Esto habla de la gran vulnerabilidad.
Claro.
Y precisamente es esta población, esta que es responsable del 50%, la que sobrevive, o sea, la población que sobrevive de estos chiquititos menores de 1.500 gramos y menores de 32 semanas, tiene una alta prevalencia de secuelas. Algunas que no son muy graves, pero algunas que son graves, como la parálisis cerebral infantil, que tiene que ver con la capacidad de caminar, de correr, el retardo mental, la ceguera o la baja visión y la hipoacusia o déficit de audición.
Claro.
En esto hay una deuda pendiente grande en la provincia, ¿no? Para organizar mejor los servicios, para garantizar una atención multidisciplinaria de estos bebés. Eso no existe todavía en nuestra provincia. No existe en muchas partes del país. Recién el primer documento de organización de la atención posalta de esta población tan chiquita ocurrió el año pasado, fue publicado por Nación. O sea que la necesidad se visibiliza, pero en Argentina en general vamos bastante atrás con el cumplimiento de estos derechos en esta etapa posalta, ¿no?
Doctora, y si existiera alguna forma de tratar, digamos, de conseguir un ámbito artificial en el cual se reprodujeran lo mejor posible las condiciones del vientre materno, todas estas circunstancias y estas secuelas podrían llegar a minimizarse, ¿no? ¿Existen en nuestro país, en algún lugar, digo, este tipo de elementos?
En el mundo no existe. Uh-huh. ¿Sí? No existe tecnología disponible en el mundo que sustituya el útero. Hay tecnología, usamos incubadoras especiales con un alto grado de humedad, porque estos bebés en el útero están en un medio líquido. De hecho, están en una nube de agua adentro de la incubadora. Las terapias deberían estar provistas de luces graduadas con mínima intensidad de la luz. El ruido debería ser mínimo, en esto hay un camino por andar que todavía no se ha logrado, por lo menos en nuestras unidades, ni en la mayoría del país tampoco, porque el ámbito del útero materno es un ámbito oscuro y sin ruidos, pero no se limita a eso, el útero materno no tiene casi oxígeno y estos bebés salen a un entorno rico en oxígeno, que es el ambiente donde vivimos.
Claro.
Reciben medicaciones que producen que tienen sus peligros también, reciben múltiples manipulaciones, se estresan de una manera importante fuera del útero, o sea que es un tema complejo que no se resuelve, aunque todavía no existe en el mundo, solo con simular el útero,
claro,
sino que todas las intervenciones que se hacen para lograr la sobrevida, que es el sostén artificial, son invasivas, son cruentas, y bueno, pero pueden producir daño, ¿no?
Claro, pero sin embargo son pequeños, grandes luchadores, ¿no?
No, en general faltan cifras en los países subdesarrollados, pero muchos de estos bebés, aún con alguna discapacidad, logran insertarse a la vida con una calidad de vida aceptable.
Claro.
En esto tiene un rol importante otros actores de la comunidad. Tiene que ver no solo salud pública, sino educación, los servicios sociales, la infraestructura con la que se construyen las ciudades para que sea accesible para todos. Esto es el tema de la discapacidad. Y creemos que tiene un rol muy importante la educación. O
Y
sea, si
sí, sin
pudiéramos
dudas.
comenzar a hablar de la prematurez y de la discapacidad desde las escuelas, con esto de las escuelas inclusivas, estamos dando pasos adelante para el futuro, ¿no?
Seguro, seguro. Doctora, ¿qué actividades se realizan en el marco de la Semana del Prematuro, del Día Internacional del Prematuro?
Bueno, nosotros lo primero que hemos hecho es hacer una gran difusión. Creo que debemos haber hablado con casi 10 radios, varios compañeros, porque somos un equipo grande, desde las secretarias, que son fundamentales, e incluso las auxiliares de limpieza han colaborado, médicos, enfermeras, asistentes sociales, psicólogos, y el grupo de padres, FAPREN, que ha tenido un rol protagónico en los últimos años en cuanto a la lucha por los derechos de los prematuros en Neuquén. Y esto es el primer paso, la difusión. Y el martes tuvimos una jornada científica en la antigua Casa de las Leyes, durante la mañana y la tarde. El objetivo fue debatir sobre temas que tuvieran una implementación rápida en los servicios y que aumentaran la calidad de atención en cuanto a este derecho 8. En este sentido, se realizó una encuesta a padres de bebés prematuros internados en todas las neonatologías de la ciudad de Neuquén.
Ajá.
O sea, en el subsector privado y público. Ahí nosotros mostramos el resultado de las encuestas, que ellos mostraron su satisfacción con la información recibida, y pudimos focalizar en qué puntos tendríamos que trabajar más en el futuro, donde los resultados no fueron positivos.
Uh-huh.
En otros puntos sí nos damos cuenta que hemos avanzado muchísimo y eso también nos alienta, ¿no?
Doctora, ¿cuáles son los puntos a lo mejor donde los familiares, las personas que han contestado a la encuesta, se han sentido a lo mejor más vulnerables o donde es como más floja la situación?
Y bueno, uno de los puntos que fue llamativo es esto, el que pasaran algunos días sin contactar a su bebé. Casi un 40% de los padres refirió que han pasado días sin tener un contacto mínimo con su bebé.
¿Y esto por qué?
Eso
¿por qué
nos
razón puede ser?
Y por hace falta visibilizarlo más, hace falta educar al equipo de salud, hace falta empoderar a los padres en ese derecho para que puedan solicitarlo activamente, y hace falta derribar mitos, ¿no? Lo que hay que es difundir las ventajas de este contacto, que es primario, que es vincular, que tiene que ver con el apego, y que hace que este chico no se vea solo en una terapia intensiva tan invasiva, ¿no?
Uh-huh.
Y después otro punto muy importante fue el de la disponibilidad de los apoyos espirituales, curas, machis, pastores. Ahí pudimos detectar que solemos brindar estas ayudas cuando el bebé tiene un riesgo de muerte inminente, pero que no las solemos brindar desde el ingreso a la unidad.
Mm.
Cuando se sabe que es una situación catastrófica, ser puérpera y tener un recién nacido tan frágil internado en un estado crítico.
Sí.
O sea, desde el punto de vista psicológico es un estado de mucha vulnerabilidad.
Claro que sí.
Esto solo el 50% de las familias le fue ofrecido esto, ¿no?
Doctora, quisiera volver un segundo sobre la pregunta anterior,
sí.
Porque a veces, de hecho ocurre, volvemos sobre esta instancia, la familia tiene derecho a tener contacto
sí.
con su bebé,
uh-huh.
Aún en las circunstancias más extremas.
Uh-huh.
Esto es así.
Esto precisamente es la importancia de las campañas de prematuros.
Uh-huh.
Hay 10 derechos, tenemos que empoderar a los padres en ese derecho porque los derechos se construyen juntos, no los construye nada más el equipo de salud. En este sentido, por ejemplo, la otra pregunta que tuvo resultados adversos es que solo el 50% de los padres de bebés internados conocen los derechos de los prematuros. Entonces hay un camino por seguir. Nosotros tenemos que educar en estos derechos porque tenemos que empoderarlos,
uh-huh.
para lograr una mejor calidad de atención juntos.
Este tal vez sea uno de los temas que de los cuales no se habla, de los, de los bebés prematuros se habla muy poco. Este, y debemos verdaderamente ponerlo en agenda, ponerlo sobre la mesa y empezar.
Bueno, precisamente la jornada de este año ocurre en situaciones muy adversas, yo no lo quería dejar de mencionar. Es altamente preocupante, nosotros tenemos que pensar que estos bebés son el 1% de los nacidos, o sea que ellos necesitan la máxima calidad de atención y la máxima complejidad de atención del sistema de salud. Ellos están en la cúspide de atención del sistema de salud con una alta tecnología y alta formación de los profesionales que los atienden. Pero para que este porcentaje sea pequeño, para que estos bebés nazcan en los lugares apropiados, necesitamos de lo más importante de un sistema de salud, que es la atención primaria de salud. En este sentido hay un deterioro francamente preocupante de la atención de las pediatrías del sistema público de salud. Estamos asistiendo al cierre de unidades pediátricas de atención y esto vulnera altamente los derechos de estos niños y de otros niños, y seguro, si esto no se resuelve con urgencia, va a redundar en un deterioro en la calidad de atención con aumento de la mortalidad y de las secuelas, por supuesto.
Claro, totalmente.
Esto lo comento porque es de público conocimiento, porque las autoridades están notificadas no solo ahora con el conflicto, desde nuestro servicio hay múltiples notas e informes realizados a las autoridades en los últimos años, no vemos que haya un sinceramiento, no veamos que estén trabajando de manera urgente con los equipos técnicos locales y con los profesionales que conocen el tema, vemos que hay una dilación de las soluciones y esto, bueno, hace que peligre la salud de nuestros chicos, ¿no? No solo la de los prematuros.
Claro.
A nosotros ha sido ambigua la situación de estar trabajando estos derechos en un marco de la provincia de lucha por derechos básicos, ¿no? Nosotros estamos luchando por derechos del 1% de los nacimientos con alta carga sobre la mortalidad que depende de la atención del global de la población, ¿no? Del embarazo normal, del embarazo de alto riesgo, del recién nacido que nace con menos patologías que ni siquiera están garantizadas, ¿no? Así que esto es altamente preocupante, no lo quería dejar pasar. Ayer tuvimos una actividad que estaba concebida para hacer con todas las pediatrías del interior de la provincia. Era un taller que vamos a comenzar a hacer, es una escuela de padres que vamos a hacer en el Castro Rendón, de padres internados, para enseñarlos a ofrecer unos cuidados de calidad después del alta, ¿no? Es como aprender a ser papás de bebés que son un poco diferentes.
Claro, que requieren un cuidado especial.
Un cuidado especial. No logramos concurrencia, no se pudo realizar esta actividad, y esto tiene que ver con este escenario de lucha que ocurre en toda la provincia, ¿no? También sabemos que hay equipos del interior que están devastados, donde quedan la mitad de los profesionales trabajando. Entonces es muy difícil cuando no hay recurso humano poderse dedicar a actividades de formación. Y esta es una de las razones por las que se deteriora más la calidad de atención, ¿no?
O sea, este año se lleva adelante la semana del prematuro que se extiende hasta el 19, y en este marco, ¿qué actividades quedan y qué expectativas hay en relación justamente a esto que usted estaba mencionando, ¿no?
Bueno, ahora solo resta, tengo entendido, la fiesta para nosotros de los prematuros. Sé que esta fiesta se va a realizar en muchísimas otras unidades. Nosotros estamos convocando en este día ventoso y neuquino a todas las familias, al hall principal del hospital a las 4 de la tarde. La verdad que lo hemos hecho con mucho amor. La cocina del hospital ha hecho una torta con los colores, ha hecho un emblema hermoso. Compañeros nuestros, enfermeros, médicos que tocan guitarra van a cantar canciones para ellos. De la Subsecretaría de la Niñez, a través de gestiones hechas por FAPREN Neuquén, vamos a tener teatro negro para chicos. La idea es vernos, compartir todos juntos.
¿Andarán los payamédicos por allí seguramente también?
No lo sé, creo que sí, porque después sabemos que hay prematuros que van a bailar, que ellos solo han decidido y es su fiesta, así que pueden venir a hacer lo que deseen. Son los principales actores de este evento. Y bueno, la satisfacción de compartir juntos con ellos que van creciendo, ¿no?